10 minutos de las 10 de la mañana, lo habíamos anunciado aquí con nosotros. Ahora cuando lo Taylor, cuando lo presentamos el candidato, después lo presentamos el diputado, después cuando ahora el doctor y senador Gustavo Zubi. Y también lo presentamos como buen día, senador.
Buen día, senador, sí.
Buen día.
¿Cómo anda?
Soy el mismo. Ahora ceno un poco más, almuerzo un poco menos, pero soy el mismo, por favor.
Qué, un gusto recibirlo.
Muchas gracias a ustedes, siempre.
Siempre viene, ha venido en distintas posiciones, como candidato, como diputado, como senador.
Y bueno, me tocó. Fui fiscal 40 años más o menos, después fui diputado 5 años, ahora soy senador, lamentablemente con minoría parlamentaria, culpa de la coalición republicana que no tomó las medidas para realmente hacer una coalición republicana.
Vos decís que esto, Gustavo, y ahora vamos a hablar de tu visita a Salto y todo eso, ¿esto vino para quedarse en un futuro a ver dos gobiernos, dos coaliciones a hacer, el Frente Amplio por un lado y coalición republicana por otro?
Tendría que haber. El Senado, en número de votos, sacamos mayor que el Frente Amplio. Y sin embargo, en número de bancas, tenemos menos que el Frente Amplio por un tema estructural de cómo se computan los votos cuando están divididos en distintos partidos. Así que el error o el pecado mortal fue cometido. Ya lo habíamos advertido. Yo en la etapa anterior, cuando era diputado, sostenía que tenía que haber mecanismos de encuentro de toda la coalición, como no existían. No hubo un empuje, y básicamente del Partido Nacional, para tratar de integrar a los otros partidos en una coalición republicana.
¿Y por qué? ¿Porque son mayoría ellos?
¿Y por qué? ¿Por
no quieren
cómo
ser?
¿Cómo es la política? A ver, fuera de micrófono, si tenemos que hablar en serio, y yo te pregunto, ¿cómo es la política? Es una actividad, para decirlo en forma muy diplomática, muy complicada. Hay muchos intereses en juego.
¿Y cómo juntás Nacional y Peñarol, por decirte una cosa así?
Y lo juntás cuando en la selección tenés que enfrentar a Chile. Metés gente de Nacional, metés gente de Peñarol y enfrentás a Chile. Y bueno, hay que enfrentar el Frente Amplio.
Ahí está la respuesta que le estamos buscando, porque claro, a veces uno dice agua y aceite, no se mezclan, pero...
Se mezclan. En la ensalada mezclas el aceite y el vinagre. Y lo mezclas, y a mí me encantan las ensaladas con bastante vinagre, sobre todo.
Y no, bueno, acá ya se, acá ya un ejemplo, Salto, también Montevideo y también Canelones.
Sí, pero de a poquito vamos así, un pasito, cuando esto tendría que haberse organizado mucho antes. No, sé que es complejo, yo no soy un hombre ducho en los temas electorales, porque no te olvides que mis cargos anteriores estaban muy por fuera de la política, pero comprendo que no hubo acción de coalición en estos 5 años pasados, y estimo que el presidente de la República, Lacalle, no tuvo la visión, no tuvo el interés para hacer una verdadera coalición integrando a los socios minoritarios. No hubo intención. La pregunta de ¿y por qué? Y bueno, ahí tenemos muchas suposiciones.
¿O no quería compartir la torta?
Los niños en los cumpleaños muchas veces no quieren compartir. Conmigo no quiso compartir varias tortas. Yo presenté varios proyectos.
Para, vamos a hablar de eso. ¿Pudiste hablar con Lacalle Pou al final?
No pude hablar.
Pero hace como 5 años que estás pidiendo entrevista.
Y no me quitaba el sueño. No he dejado de dormir una sola noche. No me interesa desde el punto de vista personal, pero del punto de vista justamente de coalición, no tiene sentido que desprecies a otro diputado de la coalición porque no te dice amén. Y yo no era experto en decir amén y no le gustaba. Y la prueba está que estuve pidiendo audiencias, ya después no pedía más, y varios proyectos, entre ellos el más importante, que fue el proyecto de reestructurar la fiscalía, el triunvirato que yo quería para fiscalía. No me dio pelota el presidente, porque la bancada blanca estaba de acuerdo, la bancada colorada estaba de acuerdo, la bancada de Cabildo estaba de acuerdo. Hubiéramos tenido una fiscalía organizada como hoy no tenemos.
¿Hay que hacer eso hoy?
Claro, pero hoy el que lo va a hacer es diferente al que lo podía hacer hace 3 años. El que lo va a hacer o lo quiere hacer hoy es el Frente Amplio para su propio provecho. Y bueno, yo por eso ahora no insisto con mi proyecto. El Frente Amplio que maneje...
No insistís con ese proyecto.
Con ese proyecto no
sí,
insisto.
Con el otro que lo hemos discutido un montón de veces.
Bueno, tengo varios proyectos presentados. Como suele suceder en este ámbito, no te dan pelota cuando no interesa electoralmente.
¿Queda encajonado?
Y claro, queda encajonado. Y por muchas veces por mandato del superior gobierno. Varios quedaron encajonados en el periodo pasado por mandato expreso del superior gobierno. Y entonces, en ese ambiente hay coalición. Es un ambiente muy jodido para hacer coalición cuando estás a los codazos y evitando que te claven la chuza. El otro proyecto importantísimo en este momento que presenté, ahora lo volví a presentar, es el proceso vinculado a la violencia de género contra las mujeres. Una larguísima ley del Frente Amplio, avalado por los grupos operativos en materias de defensa de los derechos de la mujer, pero que llevó a excesos absurdos, como que la mujer, si miente, no hay mecanismos reales, realmente efectivos para poderla sancionar. Es un absurdo, una locura. Y esa locura lo paso gritando a los cuatro vientos. Nadie me dice, no tiene razón, y sin embargo no caminan esos proyectos. ¿Por qué? Y porque hay un electorado detrás, femenino, que se tiene miedo de contradecir. Acá en el sistema político hay miedo de contradecir muchas veces para no perder votos, y ahí estamos en ese...
Va a tener que esperar que pasen las departamentales para plantearlo de vuelta.
Bueno, ahora hay un periodo de interregno en las departamentales. Hoy vinimos a Salto apoyando fundamentalmente a Pablo, que lo tenemos
la 9007,
claro, la 9007 con Malaquina, y muy buena referencia tengo de la acción de Pablo y cómo ha trabajado estos meses. Ahora tenemos que pasar las departamentales, y bueno, yo seguiré insistiendo un poco como una voz aislada, lamentablemente, en los proyectos de ley que estimo
y buscando socio en esto. Porque yo te digo, y lo he hablado con abogados que no son políticos, y obvio todo me dan la razón a esto que tú estás planteando, y lo he hablado con abogados políticos también, y que también están de acuerdo. El tema que cuando
lo dicen al aire, dicen, esto es un relajo, ¿te lo dicen así?
Sí, hay abogados que lo han dicho. Hay abogados, Fabricio Figueroa, del Partido por la Victoria del Pueblo, lo ha dicho clarito acá también. Creo que Fabricio, no sé quién, o ¿cuál fue el otro abogado que estaba con nosotros acá? Cuando venga Fabricio la semana que viene se lo pregunto de vuelta. Pero sí, hay abogados que lo saben.
Hoy estamos en un momento donde la justicia brilla por su ausencia en materia de procesos contra hombres. Porque vamos a explicar.
Bueno, quiere decir sacarle los derechos, ni que la mujer va a quedar expuesta.
Pero no es de acá. Te vuelvo a repetir, he pedido centenares de procesamientos de hombres violentos.
Claro,
y si les puedo arrancar los dientes, se los arranco cuando estoy convencido que está la prueba, que han abusado de mujeres, han abusado de familia. Pero eso no quita que nos pasemos para el otro lado. Esto ha sido una legislación que se ha pasado. La mujer, si miente, pero su mentira era verosímil, no es sancionada, dice la ley. ¿Cómo una ley puede establecer que para descubrir una mentira o descubrir un delito hay que estar nada más que a lo formal, que no podés profundizar? ¿Cómo es aceptable que una ley diga eso? Lo dice, es la 19.580, y sin embargo esto sigue
lo más. Me dice la gente Identidad Soberana, que no sé si ha estado con su vida, me dice, la ley de género es una estafa procesal para el hombre.
Sí, por supuesto.
Pero, ¿viste que ahí tenés su vieta de acuerdo?
Pero paremos un poquito.
Perdón, Identidad Soberana, Salle, gracias, Pablo.
Pero Identidad Soberana entra a pisar en esta legislatura. En la legislatura pasada no
estaban, pero al menos te das cuenta que hay gente que piensa como vos.
Y bueno, hay gente que piensa, no digas como vos. Hay gente que piensa.
Pero eso queda feo, vos estás diciendo que los otros no piensan.
Y sí, digo que no. Digo que el que defiende la ley 19.580, que propicia que una mujer puede mentir impunemente, esa gente no está pensando en términos jurídicos, está pensando en términos políticos. Donde pensar en términos políticos es divino, hacer lo que querés. Y después decir, lo hago por el amor a todos ustedes, porque yo soy divino. Y no, perdón, en términos jurídicos, yo estuve 40 años vinculados al Poder Judicial. A veces tenías ganas al rapiñero, sacarle los dientes. Y sin embargo decías, no, el tipo tiene derechos y tengo que respetarlo. Y lamentablemente me quedo con las ganas de pedir su procesamiento porque la prueba no me da. Con la ley de violencia contra la mujer, de alguna forma se dijo así: dale que va, empujá y pegá, degollá, que algún culpable vamos a encontrar. Pero aquella tradición jurídica del Uruguay de ser preciso, de ser garantista, se la pasaron por las partes íntimas. Y bueno, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque una mayoría electoral y lamentablemente los políticos de la coalición no mostraron los dientes cuando tendrían que haberlos mostrado. Y bueno, en eso estamos.
Senador Gustavo Zubía, seguimos avanzando apoyando al doctor Pablo Vela, lista 9007, coalición republicana, apoyando a la candidatura de Marcelo Malaquina a la intendencia. La visita para estar haciendo medios junto con Pablo Vela para lo que va a ser hoy el acto de 19:30 en la casa del malaquinismo allá en
el malaquinismo, ¿no?
Brasil, antes de llegar a la esquina de Ferros, 18 y algo, ¿no?
Bien, vamos a ver.
40 años de democracia.
40 años de democracia, 40 años que no fueron la excepción a los problemas que ha venido sufriendo el país. La democracia es el mejor sistema que tenemos, pero no por eso es perfecto, ni mucho menos. Es un sistema donde se ven los egoísmos, las ambiciones personales, los codazos. Yo lo he visto en carne propia en estos 5 años en forma llamativa. He estado aislado muchas veces porque no estás en la misma sintonía que el poder de turno. Y el poder de turno se llamaba la calle, que mandaba dentro del Partido Nacional y tenía su influencia también en el Partido Colorado. Lamentablemente, quienes no estaban de acuerdo con eso, a llorar el campito. Bueno, yo estoy llorando en el campito desde hace unos cuantos años.
Porque si no le dabas el ok, después vos querías algo, no te iban el ok para nada.
Por supuesto, por supuesto.
Por eso siempre les digo, yo no soy de decir amén.
Los líos con la calle los empecé cuando quería el descenso del IAS, el impuesto aberrante que se le imponía a los jubilados. Ahí empezamos los líos, las diferencias de opinión. Cuando en materia de seguridad había prometido reactivar las comisarías, reorganizar la fiscalía, reorganizar las cárceles, no se hizo nada. Yo soy coalición, pero soy muy crítico porque fui fiscal 40 años. No puedo decir qué divino esto cuando las cárceles siguen siendo un desastre. Y bueno, crítico, y bueno, así me cuesta.
Vos sabés, Gustavo, que hemos hablado contigo del momento que te largaste en la política, comenzaste a venir acá, y es lindo siempre, yo digo, de charlar, porque lo que tenés que decirlo así, no tenés ningún problema. Y un tema que hemos discutido siempre, y siempre hemos hablado, el tema de las cárceles, de que sea un lugar de rehabilitación, lo hablamos antes de que comience el periodo de la calle, y es como te decís, pasaron 5 años... y seguimos con ese gran desafío. Bobitas, claro, allá en el Senado también, es decir, para todos ustedes un gran desafío de que en vez de que salgan más profesionales de la cárcel, lo podemos lograr rehabilitar y reinsertar en sociedad.
Pero va todo atado.
¿Se puede hacer eso?
Si se puede.
Sí.
Se podría con otras reglas de juego. Mientras vos pienses que el delincuente es una señorita de 15, que lo que necesita es estímulo y apoyo, mientras sigas pensando, lo que a mí me decían en los juzgados, probablemente en los próximos meses saquemos al final un libro con cuentos y anécdotas.
Te iba a decir eso, tenés para hacer una enciclopedia.
Pero
más que un libro.
A mí me decían así, esperá, pelotudo, así me decían los muchachos detenidos. Vos me querés cambiar el negocio de que yo tengo un vehículo último modelo, le compré la casa a la vieja, me voy a veranear a Punta del Este. ¿Me querés decir que vaya para las 8 horas para que no? Pero sos un pelotudo de cuarta. Así me lo decían los tipos. Y sabés lo que.
Y es verdad.
Y lamentablemente es verdad, porque le damos changüí al delincuente para que haga negocio. Y no solamente negocio en la venta, eventualmente, de la droga. Negocio en el juzgado, cuando le das el proceso abreviado para que vaya y discuta con el fiscal qué pena le van a imponer. Porque discuten de igual a igual, y el fiscal, con tal de no ir al juicio oral y público, que es el largo, complicado,
soluciona el toque ahí.
Accede. Y entonces, en dos horas, terminás acabando un tema que puede vincularse a homicidios, a narcotráfico. ¿Y con qué garantías? Ninguna, porque el tipo firmó. Si firmó es que estuvo de acuerdo, y si estuvo de acuerdo es porque le sirve, y si le sirve es para que me digan al juzgado, como me dice, no seas pelotudo, me querés cambiar. Y con ese criterio vamos a rehabilitar. ¿Qué rehabilitar? La rehabilitación se da cuando pones los tantos en serio, cuando empezás a hablar en plata, cuando empezás a decirle a un individuo, bueno, tenés esas posibilidades. En el clima de las cárceles, en el clima, lamentablemente, de corrupción, corrupción en todos los niveles, no solamente en el nivel pecuniario, hay una corrupción de valores adentro de las cárceles, hay que sobrevivir por parte de los funcionarios policiales adentro de las cárceles, hay que ser amenazado. En ese clima de contento con el delincuente, ¿hacemos algo? ¿Se hizo algo? No se hizo. La coalición no hizo lo que hubiera tenido que hacer. Ahora, lamentablemente, este nuevo gobierno, el ministro negro del interior, dijo, en el año 2026 vamos a tener el plan. Pero pará negro se lo digo en los dos niveles, le digo el pará por el apellido, sí, y le digo pará negro en el nivel coloquial.
Ah, negrito.
Pero los muertos siguen estando todos los días, y vos decís, ¿vamos a empezar el plan en el 2026?
O sea que, Gustavo, perdón, te corté, le digo a Taylor cuando leo las noticias todos los días, como lo decía vos recién, y si esto no es algo normal, que decir, acribillaron a uno y le balearon la casa, muerto en esto, y todas las noticias, pero crueles, algo de todos los días, bueno, algo normal, de hace rato, no del frente, todo hace rato.
Perfecto, pero cambiamos de gobierno gritando el Frente Amplio, esto es una barbaridad. Y la barbaridad, el nuevo ministro te dice, vamos a empezar a trabajarla en el 2026.
Yo lo dije acá, no cambió nada. Es decir,
Gustavo, hay una... conocimos esta manifestación del diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, sobre la propuesta de modificar el código, ¿verdad? Pero parece que se queja que se está discutiendo en el ámbito reducido de la presidencia y no en el ámbito parlamentario. ¿Qué modificaciones que tanto no se quiere mostrar?
Bueno, ¿cuáles habría que hacer?
O las que habría que hacer, porque...
Hay modificaciones, pero brutales, que no se tienen en cuenta. Tú, que sos más veterano como yo, estás acostumbrado a la idea de que si vas detenido para enviarte a prisión, el juez tiene que lograr una semiplena prueba. Uh-huh. Bueno, hoy eso se viola tajantemente. Hoy vas detenido, una mujer te hace una denuncia, tú vas detenido, eventualmente vas a prisión durante 8 meses hasta que se inicie un proceso oral, y en esa espera no se diligenció ninguna prueba para imputarte como presunto autor de un delito. Esa violación constitucional horrible hoy está operando en el Uruguay, y todos nos, perdóname la expresión, nos comemos los mocos, que la gente no ve eso. No se sabe en los departamentos que hay personas detenidas varios meses antes de empezar el juicio oral y público. El famoso juicio de Operación Océano, ¿cuántos años lleva? ¿Y cuántas informaciones contradictorias que fueron? Bueno, todas esas violaciones a los derechos humanos se están dando hoy. Yo he presentado proyectos para modificar esos puntos del Código de Proceso Penal, y parece que hablas en chino, en un país donde todo el mundo ve realidades duras y habla otro idioma. Yo estoy cansado de hacer apreciaciones que el proceso abreviado es negociación, que la mujer en la ley de género tiene más derechos y no va presa aunque haya sospechas de su falsedad en sus declaraciones. Estoy cansado con el proyecto que presenté también para que una persona no pueda ir presa si no se diligencia semiplena prueba, lo cual el código posibilita. Son violaciones brutales y sin embargo no se modificaron. Y no le estoy echando la culpa al frente, le estoy echando la culpa a mi propia coalición, que prometió modificaciones y no las hizo. Ahora empiezo a echarle la culpa al frente, que gargarió que todo esto iba a cambiarlo, y resulta que nos despertamos con la idea de que en el 2026 recién vamos a tener un programa de cambiar. Hay una concepción uruguaya, lamentablemente no es ni coalición ni frentista, es una concepción uruguaya de que el delincuente es pobrecito. Esa concepción uruguaya, mientras siga haciendo pie entre nosotros, estamos en un desastre. Y la concepción de que no hay que modificar el Código de Proceso Penal es una concepción absurda, porque es una concepción de quitarle garantías a la gente. Y
claro, pero yo quería hacerle sobre eso esta pregunta. ¿Participa la víctima en el abreviado?
No participa.
Es una injusticia para...
Bueno, entre otras cosas, porque se creó... Mirá, pero busquémosle cuál es la razón fulera de las cosas, porque siempre tenés que encontrar una razón fulera. El proceso abreviado, vos haces en 2 horas lo que antiguamente te llevaba de repente 8 meses o un año. Entonces, claro, es un bollo, entre comillas, desde el punto de vista de la velocidad con que vos resolvés casos. Ahora, la justicia, la calidad, es malísima, pero la velocidad es como un cocinero que dice, yo te cocino en 1/2 hora, te hace cualquier porquería y sale. El tema es la calidad de esa, de ese producto. La calidad es muy mala y a nadie parece que le interesa.
Recordamos 19:30 horas, Brasil a la altura del 18 en la departamental de Marcelo Malacrina. Ahí está el acto celebrando los 40 años de democracia. Está confirmado el senador Gustavo Zubía, que lo tenemos aquí con nosotros. Viene Julio María Sanguinetti, viene el musculoso, digo Ojeda, anda con la camisa, vos no andás con la camisa ajustada, ¿no?
Yo ando con la frente.
¿Qué haría vos si estuviese en estos casos hoy, luchando como abogado con estos casos?
¿Qué casos?
En estos casos, ¿qué pasa con estos proyectos de ley que querés cambiar?
¿Qué haría yo?
Sí.
¿Y qué haría?
¿Largás perdiendo, como vos dijiste siempre, 2-0, ¿no? ¿Largás 2 goles abajo?
Bueno, en la medida que te estás oponiendo a la legislación vigente, ya vas perdiendo 2-0. Claro que vas perdiendo. Pero tomemos conciencia de un fenómeno que no es tanto el problema en sí de la ley, es el problema de falta de opiniones condenatorias de esta ley. Vos me citaste algunos casos, son excepciones. Mayoritariamente, en la legislatura pasada, a nivel de la coalición, traté de gestionar apoyos racionales, lógicos, como yo lo veía, y no te llegan. Si el de arriba no dice vamos arriba, los de abajo no van arriba. Eso es un problema político que tenemos. Hoy que estamos celebrando 40 años de democracia, nos olvidamos que lamentablemente los de abajo obedecen demasiado a los de arriba. Y entonces vivimos en ese clima donde se aceptan cosas. Vos no podrías aceptar que entras a tu casa y alguien te apuñale. Y sin embargo, hoy estamos aceptando que te procesan sin diligenciamiento de prueba. Es una barbaridad. Y lo estamos aceptando y nadie chilla, nadie patea. Y en esta situación difícil es que nos encontramos.
¿Cómo es el trabajo del Senado, Gustavo?
Por ahora, más cómodo en los sillones. Mucho más cómodo en los sillones, por ahora. Vamos a ver en los próximos meses en qué se transforma.
¿Te imaginabas todo esto, Gustavo Zubía, diputado, después senador?
Lo mismo.
¿Vos eras fiscal, 40 años peleando, sí, con todos los que va para adentro?
Y bueno,
que
40 años peleando, y ahora estoy en el mismo cauce, peleando también, con amigos que no te apoyan y con enemigos que te quieren degollar. Es un placer, es un placer no tener uno que vos puedas decir, no, porque los enemigos te quieren degollar de una. Ya decís subí y ya se tiraron en manada. Y los amigos son complicados de convencer. Los amigos, pero vamos a ver, tenemos todavía un largo trecho para ver que la bancada colorada pueda marcar un poco más de presencia.
¿Qué es la cinta roja que tenés en los lentes?
A todo el mundo le digo y nadie cree.
Es con la envidia.
Lo he explicado. No. Ah. Los lentes negros, como tengo, vamos a explicar a la gente, caen entre las hojas y los papeles.
Me pasa
y
lo
muchas
mismo.
Veces no los encuentro con esta cintita roja que todo el mundo la imputa a la envidia.
Y seguro.
Con esta cintita. Y de paso capaz que sirve contra la envidia. De paso capaz que sirve. ¿Quién te
Gustavo, otra pregunta, la última. ¿Está de acuerdo el diputado por Salto? Presentó allí una propuesta.
Sí, para sacarle los privilegios. 100%, 200% de acuerdo.
2%, 200%.
Bueno, 200%. Pero vamos a explicar a la gente. Un proyecto por el cual el parlamentario, cuando se retira del cargo, no se lleve los beneficios que hoy se lleva. Es realmente grosero los beneficios que recibe un parlamentario. Capaz que con la ley podemos tener alguna discrepancia en la forma de que fue estructurada, pero la idea, estoy 200% de acuerdo. Es quitarle el parlamentario, porque se va a jubilar, a retirar, a salir de su función con esas prebendas que hoy está teniendo.
85% durante un año.
85% por 3 veces el periodo trabajado con el tope del año. Bueno, eso es básico para una democracia. ¿Queremos celebrar hoy la democracia? Aprobemos una ley en ese sentido. Cuando De Bruyne me lo dijo ya hace 2 meses, voy a presentar un proyecto de ley, digo, tenés mi apoyo total. Menos platica en el bolsillo, pero el apoyo y la conciencia más limpia de que no estamos teniendo un tratamiento preferencial. Hoy el político tiene un tratamiento preferencial. Cuando quieras, de alguna forma, cuestionar a político, decirle, bueno, señor, usted se jubila con un monto muy superior al habitual. Bueno, acá déjame volverle a dar el apoyo, sí, a Pablito Vela.
Obvio, semana que viene lo tengo acá de vuelta.
En las departamentales con Malaquina y la 9007.
Lista 9007, senador Gustavo Zubía, apoyando que en Salto la 9007 con el doctor Pablo Damián Vela Gadea, que semana que viene va a estar visitando por acá. Hoy el acto 40 años de democracia, 19:30 en Brasil al 18. Siempre es un placer recibirlo.
Bueno, gracias
a ustedes. Hasta la próxima.
Muy buena la conversación.